Muy bien, gracias a Dios. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por otra oportunidad de estar reunidos. Y confiamos plenamente en la provisión de Dios a través de su palabra. Y gracias por esta oportunidad. Voy a invitarles a leer un breve pasaje en la Epístola a los Filipenses, capítulo 1. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Leemos desde el versículo 12. Y dice así en la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Amén.
Dios bendiga su palabra.
Amén.
Vamos a orar. Gracias, gracias Señor, por otra oportunidad de abrir tu palabra juntos. Pedimos que la bendigas. Danos la gracia para recibir todo lo que tú quieres darnos y tú seas grandemente glorificado en los resultados. Y te lo pedimos agradecidos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.
Amén.
Hoy volvemos al tema la verdadera felicidad. Recientemente he predicado un sermón sobre este tema y ustedes recuerdan sobre el Salmo 1. Y allí sacamos varias enseñanzas sobre las características de una persona verdaderamente, auténticamente feliz, o como expresa la Escritura, una persona bienaventurada. Especialmente se destaca allí en el Salmo el sentido positivo de que el hombre bienaventurado, aquel verdaderamente feliz, encuentra su delicia en la ley de Jehová. En ella encuentra su placer, su regocijo, y en ella descubre la provisión de felicidad dada por Dios, esa bendición que sólo Dios puede dar al ser humano, comenzando por la salvación de su alma. Luego vimos la expresión del Señor Jesucristo en Lucas 11:28, y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Donde el Señor mismo nos presenta esta clara y concisa definición del hombre bienaventurado. Ahora es que no solo se regocija en la palabra de Dios, pero también se regocija en la obediencia. Ahora, Aunque esta verdad es tan rica y en un sentido tan amplia e ilustrativa, hoy quisiéramos abundar en otros aspectos de lo que la Escritura tiene para enseñar al hombre sobre cómo ser auténticamente feliz. Por ejemplo, la Escritura describe en qué consiste realmente la felicidad, la bienaventuranza, y a esta parte es que queremos referirnos especialmente en esta tarde. Primero, la felicidad es una actitud de la mente y del corazón. Y permítanme ilustrar este punto con una historia titulada La Ventana. Había dos hombres enfermos que ocupaban la misma pequeña habitación en un hospital. A uno le era permitido sentarse en su lecho por una hora diaria para ayudarle a respirar, ya que padecía de tuberculosis, y en aquella época esta era una enfermedad terminal que tarde o temprano le llevaría a la muerte. El otro enfermo padecía una aguda y dolorosa artrosis que le obligaba a pasar todo el tiempo acostado sobre su espalda. Los dos hombres conversaban por horas cada día, compartían recuerdos, hablaban de sus esposas, de su familia, de sus casas, de su trabajo, y cada tarde, cuando el hombre que estaba al lado de la ventana podía sentarse en la cama por una hora, él usaba este tiempo para describirle a su compañero todo lo que podía ver afuera, por la ventana. El otro hombre, escuchándole, por decir así, podía vivir durante aquellos periodos de una hora, podía experimentar cómo su mundo se ampliaba y tomaba vida al escuchar toda la actividad del mundo que ahora para ellos se había vuelto ajeno, tan lejano. La ventana, contaba el enfermo, da sobre un parque con un hermoso lago. Hay patos y cisnes nadando en el agua, exponiendo su gallarda belleza e inmaculada blancura, mientras los niños, jugando en la orilla, echan sus barquitos de juguete en el agua. Los enamorados caminan por el parque en medio de los frondosos árboles y las perfumadas flores, tomados del brazo, sonriendo entre sí y cambiándose tiernas miradas. El cielo está brillante y tan diáfano que a lo lejos se pueden ver las casas y los relucientes edificios de la ciudad distante. Mientras el hombre cerca de la ventana describía la vista con tan hermosos y exquisitos detalles, el otro enfermo, entornados los ojos, podía imaginar cada escena a cual más pintoresca. Una tarde calurosa de verano, el hombre sentado a la ventana describió algo excepcional, un desfile militar que estaba marchando en el parque. Y aunque el otro hombre no alcanzaba a escuchar los sonidos, este le explicaba cómo los soldados marchaban al son de la música con sus brillantes uniformes, luciendo en sus esbeltas figuras y en los coloridos pompones de sus sombreros, exhibían su entusiasmo, su devoción y dedicación al servicio de la patria, lo cual despierta admiración y aplausos en el público que los observa. Fue mientras oía este vívido relato que un pensamiento extraño se coló en la mente del enfermo acostado. ¿Por qué siempre tiene él el placer de ver todas estas cosas hermosas y yo nunca puedo ver nada? no parecía justo, mientras el pensamiento fermentaba en su mente, al principio el hombre se sintió avergonzado, pero mientras los días pasaban y él perdía la oportunidad de ver los paisajes con sus propios ojos, su envidia se tornó en resentimiento y el resentimiento en amargura. Y fue una noche de insomnio mientras incubaba estos malos sentimientos que escuchó a su compañero toser secamente una, dos, tres veces y luego todo quedó en silencio. Al otro día, cuando retiraron el cuerpo sin vida de su compañero, este enfermo tuvo sentimientos encontrados. Por un lado, sintió la pérdida del que había sido su fiel compañero, pero pronto se apoderó de él una idea y aquella misma tarde pidió a la enfermera si podía cambiarlo al lado de la ventana. Y así lo hicieron, y lentamente, con gran esfuerzo y dolor, apoyándose sobre sus codos, levantó trabajosamente su cuerpo. Al fin iba a poder ver el paisaje con sus propios ojos. Hizo el último penoso esfuerzo para mirar por la ventana, pero para su sorpresa daba a un patio interior y la única vista era el muro gris oscuro del edificio de enfrente. La Biblia también nos muestra con claridad que la bienaventuranza, la auténtica felicidad, no consiste en un conjunto de circunstancias, de cosas de este mundo exterior, sino en la actitud interior del corazón. Y hay en las Escrituras muchos pasajes que encierran esta verdad, pero quise escoger este en Filipenses capítulo 1, que la muestra no como una fría doctrina o teoría, sino como una ferviente convicción puesta a la más severa prueba. Muestra esta verdad practicada delante de nuestros ojos por un creyente que fue verdaderamente bienaventurado, que conoció y manifestó una auténtica felicidad, uno que en verdad, como el hombre bienaventurado del Salmo 1, encontró su delicia en la ley de Jehová, era el apóstol Pablo. ¿En qué actitudes resultaba en este hombre la bienaventuranza de Dios? Vamos a examinar algunas que él nos revela en este pasaje. El apóstol Pablo, quiero presentárselo de nuevo. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, era un experimentado creyente y siervo de Dios, habiendo sido usado por Dios para extender el Evangelio y plantar numerosas iglesias cristianas por gran parte del mundo conocido de su época. Uno de sus grandes deseos a esta altura de su vida había sido ir a Roma, enriquecer a los hermanos en la capital del imperio y, si fuera posible, testificar al mismo emperador Nerón, que estaba provocando una gran oposición al Evangelio de Cristo. Para adelantarles este propósito y pedir oración por este deseo, Pablo escribió a los hermanos la carta a los romanos, pero en realidad, más tarde, él vino a parar a Roma no como pensaba, sino como prisionero, acusado por los judíos que querían destruirle, ilegítimamente encarcelado, y cuando, por ser ciudadano romano, invocó su derecho de ser juzgado delante de César. Entonces tuvo que viajar a Roma y luego de sufrir un naufragio en el camino, llegó a la capital del imperio y fue encarcelado en una casa alquilada donde permaneció olvidado por 2 años. Ahora, no obstante, ya anciano, enfermo y esperando en medio de la tremenda persecución desatada contra los cristianos y esperando seguramente un inminente desenlace de martirio, este hombre escribe a sus amigos en Filipos para agradecerle una ofrenda de amor que había recibido de ellos y les escribe la más gozosa carta del Nuevo Testamento, el libro de Filipenses, y muestra claramente para nosotros esta realidad de que la auténtica felicidad consiste en la actitud del corazón, no depende ni se sujeta a las circunstancias adversas de la vida ni a la arbitrariedad de las personas de este mundo. ¿Cómo era la actitud del apóstol Pablo? Confidente en medio de la tribulación, aún siendo víctima de la injusticia. Leamos estas palabras escritas en las circunstancias que hemos analizado y busquemos con cuidado si podemos percibir en ellas algún rastro de resentimiento, de negativismo o de amargura. Miren en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Verdad que no suena como un hombre atribulado, compadeciéndose de sus sufrimientos y sus heridas, esperando la compasión de otros para consolarle, sino que nos recuerda al hombre enfermo sentado al lado de la ventana que vimos en la ilustración, mirando aquel muro gris, oscuro, pero queriendo ver y viendo lo bueno, viendo lo positivo, amén, aquello aparentemente invisible, pero tan real en su corazón, amén, bienaventurado, amén, un corazón bienaventurado. Amén. Pablo, sentado allí, ahora en la cárcel mamertina, con esposas de hierro y una cadena atándole a un rudo soldado romano, el gran apóstol mira sus circunstancias y escribe otra vez en este versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En lugar de mirar a sus circunstancias como motivo de quebranto y de queja, él las considera como son parte de todas las cosas que ayudan a bien a los que aman a Dios. Aquello que parecía tan contradictorio, un verdadero impedimento para el fructífero ministerio del apóstol, él lo ve como progreso, y no crean que fantaseaba. Para nombrar este progreso, él usa una palabra griega pictórica, muy colorida. Esta palabra era usada para describir la acción de la vanguardia, un grupo de soldados que iban adelante del ejército, cortando árboles y malezas, limpiando el camino, para que los que venían detrás, atravesando este camino, que sería de otra forma una selva impenetrable. El apóstol expresa estas circunstancias mías, aparentemente tan negativas, están abriendo el camino para el progreso del Evangelio, y se regocijaba. Amén. Y en lugar de sentir la opresión de estar preso, atado a un soldado romano, él lo veía como uno de sus preciosos contactos, a quienes predicarle el Evangelio de Cristo, con la certeza de que luego de convertidos irían y compartirían la buena nueva con otros, como efectivamente lo hicieron, hasta que, como él expresa, sus prisiones se hicieron notorias en todo el pretorio y se regocijaba, amén. Se regocijaba.
Amén.
¿Cómo puede una persona pensar así en estas circunstancias tan adversas? La respuesta es sencilla, ni difícil ni complicada, pero esta respuesta depende de las preguntas que nos hagamos cuando pasamos esta clase de circunstancias adversas. Si nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que sufrir así? ¿Por qué esta injusticia? O nos preguntamos, ¿cuál será el resultado que Dios va a sacar de este mi sufrimiento? ¿Qué obra tan grande está haciendo Dios en mi vida?
Amén.
Y pensando de esta forma, con esta actitud positiva en la mente, el apóstol veía en los inconvenientes y las luchas y los sufrimientos, él veía esos misteriosos caminos que Dios usa para llevar a cabo sus planes eternos. Lo que parecía ser un impedimento, una demora inútil, Pablo lo comprendía como otra oportunidad para su propio crecimiento espiritual y finalmente para el progreso del Evangelio. Otro aspecto de esta actitud que compone la bienaventuranza, la felicidad del cristiano, es estar gozoso a pesar de otros. Lamentablemente, tenemos que concluir que generalmente son los hombres y las mujeres que nos rodean y no las circunstancias los más eficaces ladrones del gozo. Miren lo que expresa el apóstol Pablo ahora en el versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Aún allá, en la primera centuria, en aquellos tempranos y dinámicos días de la iglesia primitiva, no todos predicaban a Cristo con puros motivos. Algunos predicaban a Cristo para provocar sufrimientos a Pablo, para poner dudas sobre su apostolado, atentar contra su enseñanza, procurando desviar a los hermanos de la sana doctrina y otros propósitos. Y como expresa un famoso predicador, el apóstol Pablo no era una efigie de alabastro emplazado en un pedestal. El alabastro y el pedestal suelen ser el resultado de nuestra falta de imaginación, pero Pablo era un hombre, tenía como todos nosotros su profuso temperamento, seguramente podía ser herido, a veces sufría y lloraba con las contradicciones de la vida, y otros reía y disfrutaba de la existencia, del amor de Dios y de los hermanos. Él no era una computadora produciendo información teológica y elaborando fríos escritos sagrados, sino un individuo lleno de vida, de altibajos, otro ser humano como nosotros, necesitado de amor, de comprensión y de tolerancia. En otras palabras, Pablo era destructible, aunque no fue destruido, y su experiencia es la de uno templado en espíritu, que a pesar de sus numerosos enemigos, terminó su carrera victorioso.
Amén.
Pero lo que hacía auténticamente feliz a este hombre era su perspectiva de la vida. No importa lo que a mí me suceda, importa lo que suceda al Evangelio de Cristo. Él lo expresó en otro tiempo con estas gloriosas palabras en Hechos 20:24. Él dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Amén.
Otra actitud que caracteriza al hombre bienaventurado es la que demostraba el apóstol Pablo aquí en Filipenses 1:20. Él dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo tenía el corazón lleno de esperanza, así que no había ansiedad que perturbara su gozo, ni incertidumbre sobre el futuro que nublara su felicidad, ni afectara su bienaventuranza. No importa si por vida o por muerte, de una forma u otra, él sería finalmente liberado de los avatares de esta vida y Cristo sería magnificado también en esto. Había en Pablo una profunda paz y seguridad, no tanto porque él supiera o estuviera seguro de lo que iba a ocurrir, pero en realidad de que las cosas terminarían tal como Dios quería. No había nada que pudiera alterar sus soberanos planes eternos. Y de inmediato se introduce el cuarto aspecto de la actitud del hombre bienaventurado, aquí presentado último, pero sin duda el más importante. Feliz porque Cristo es el todo. Él expresa en 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Amén.
Esto, si se quiere, es el pensamiento central, como lo es la misma persona del Señor Jesucristo. Y es que una vida auténticamente feliz, bienaventurada según la Biblia, es una vida centrada y controlada por la persona del Señor Jesucristo.
Amén.
Solo Cristo puede satisfacer las profundas aspiraciones y necesidades del corazón humano. Solo Él puede convertir la vida de cada creyente en una experiencia de felicidad activa, real, palpable, visible, llena de fruto de justicia y de bendición. Solo Cristo puede dar al creyente victoria en las tribulaciones de este mundo, puede proveer sentido a su vida, significado a sus metas, propósito a su existencia y la capacidad y el privilegio de ser auténticamente feliz, verdaderamente bienaventurado. Dios bendiga su palabra.
Amén.
Gracias, gracias.
Amén.
Señor.
Amén.
Gracias por tu palabra. Qué bendición poder abrirla, recibir tu enseñanza y seguir adelante en los caminos que tú nos vas trazando, Señor, de bienaventuranza, de verdadera felicidad. Bendice tu palabra, úsala para tu gloria. Tú seas grandemente glorificado en los resultados. Y te lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Y amén. Gracias.
Amén.
Amén. Gracias.